iniciar sus vacaciones a las orillas del lago Llanquihue. Exactamente, las 13 horas con 59 minutos.
En riesgo vital quedaron dos personas que iban a bordo de una camioneta que volcó en la Ruta 5 Sur a la altura de la comuna de Los Lagos. Equipos de emergencia asistieron al accidente de tránsito que se produjo este domingo en la mañana, específicamente en el kilómetro 827 de la calzada de sur a norte. El segundo comandante del Cuerpo de Bomberos de Los Lagos, Víctor Binder, precisó que una camioneta volcó al salir de una curva y quedó en el bandejón central de la ruta, dejando a tres personas lesionadas, dos de ellas con riesgo vital.
Son tres personas lesionadas, dos personas de carácter grave, con riesgo vital. Estas personas fue por volcamiento de la camioneta, la cual quedó en medio del bandejón, saliendo de una curva.
Binder indicó que los pacientes fueron trasladados a los hospitales de Valdivia y Los Lagos y ante la presencia de los equipos de emergencia se mantuvo una pista habilitada en la ruta, aunque posteriormente se liberó completamente el tránsito para facilitar el flujo vehicular a raíz de este accidente de tránsito.
Estar informado
es un derecho irrenunciable.
Radiograma.
La Corte de Apelaciones de Valdivia tramita un recurso que busca anular el fallo que acogió una demanda presentada por una funcionaria de Gendarmería a través del cual se ordenó el pago de una indemnización de 5 millones de pesos al establecerse que fue víctima de acoso laboral por el inicio de 8 sumarios en su contra. La denuncia fue interpuesta por la jefa regional de Administración y Finanzas del organismo, Fabiola Cárdenas, quien fue víctima de diversas acusaciones por supuestas irregularidades cometidas mientras ejerce el cargo. La funcionaria presentó una demanda laboral acusando que fue víctima de acoso laboral en Gendarmería, luego de iniciarse un total de 8 sumarios por distintas situaciones ocurridas en los últimos años. Acción legal que fue acogida por el Juzgado de Letras del Trabajo de Valdivia, que condenó al fisco a indemnizar a Fabiola Cárdenas con 5 millones de pesos por daño moral, estableciendo que hubo un menoscabo para la salud mental de la funcionaria. Sin embargo, el Consejo de Defensa del Estado apeló al dictamen y presentó un recurso de nulidad para dejar sin efecto este fallo, lo que está siendo tramitado en la Corte de Apelaciones de Valdivia. El abogado de la funcionaria de Gendarmería, Jaime Gallardo, solicitó que se mantenga el fallo de primera instancia, indicando que los argumentos del fisco no se ajustan a los hechos que contiene la demanda laboral acogida por la justicia.
Nos parece que el fallo de primera instancia es un fallo razonado, que los argumentos utilizados por la contraria para intentar desvirtuar lo resuelto no se ajustan a los hechos efectivamente descritos, y en ese sentido, con un criterio de normalidad, esperamos nosotros que efectivamente se confirma el fallo. Es un fallo trascendente en cuanto reconoce que ha habido actos de discriminación y por tanto consideramos no solo se ajusta al hecho y al derecho, sino que viene a hacer justicia respecto a una efectiva vulneración de garantías constitucionales.
Gallardo mostró confianza en obtener un buen resultado, sobre todo porque la sentencia que ordenó indemnizar a su representada establece que fue víctima de hostigamiento y acoso laboral por parte de autoridades de la institución penitenciaria. De esta forma, la última palabra la tendrá la Corte de Apelaciones de Valdivia, que declaró admisible este recurso de nulidad, comenzando su tramitación para saber si se mantiene o se modifica la sentencia de primera instancia. Más de 30 notificaciones ha cursado el municipio de Paillaco por vehículos abandonados en la vía pública desde la entrada en vigencia de la nueva ordenanza municipal implementada esta semana. La iniciativa surge a raíz de diversas denuncias de vecinos, quienes señalaban que estos vehículos, muchos de ellos abandonados hace más de un año, se habían transformado en focos de inseguridad o eran utilizados para actos delictuales, según lo indicado por el alcalde de Paillaco, Cristian Navarrete. Tras la coordinación entre carabineros, la dirección de Tránsito Municipal y Seguridad Pública, se aplicó la nueva ordenanza que autoriza el retiro de vehículos abandonados. De esta forma, tras la notificación a los propietarios, se puede concretar el traslado de los automóviles hasta el corral municipal, según lo explicado por el jefe comunal.
Los vecinos denuncian que se prestan para incluso ventas de droga, ocultamiento de especies. Se ha prestado también para que se generen lugares en donde se escondan algunas personas que andan con algunas conductas delictuales. Entonces, decidimos nosotros ya tomar acciones concretas, fue la notificación, en donde los vehículos quedan dentro de un registro de autos abandonados que tenemos en el municipio.
Navarrete detalló que para que un vehículo sea considerado en estado de abandono debe presentar evidentes señales de deterioro como presencia de vegetación o musgo, neumáticos desinflados, descomposición visible y una permanencia prolongada en la vía pública. Durante la primera semana de implementación ya se han emitido más de 30 notificaciones a propietarios de vehículos abandonados, tanto en el radio urbano como en sectores rurales, entre ellos Reumén y Hidropulli. Los dueños de los vehículos cuentan con un plazo de 10 días desde la notificación para retirarlos del espacio público. De no hacerlo, estos serán trasladados al corral municipal, donde el propietario tendrá 90 días para pagar las multas correspondientes y gestionar su retiro. Los vehículos que permanezcan en el corral municipal más allá del plazo establecido podrán ser rematados por la Casa Edilicia.
Hechos, declaraciones, entrevistas y opiniones. En Biobío, Radiograma.
El gobierno pretende instalar la primera piedra para retomar el asfaltado en la ruta Lo Águila-Melihue durante la primera semana de marzo, lo que dependerá de la toma de razón de Contraloría tras las observaciones presentadas al proceso de adjudicación. Se trata de un proyecto que quedó en suspenso tras el atentado que afectó las instalaciones de la empresa que estaba a cargo de las faenas, en el que resultaron incendiadas casi 20 maquinarias que obligaron a interrumpir la pavimentación de este camino ubicado entre las comunas de Los Lagos y Máfil. Con el fin de reanudar el asfaltado, el Ministerio de Obras Públicas inició una nueva licitación cuyo proceso de adjudicación presentó observaciones por Contraloría, así lo confirmó el delegado presidencial Jorge Alvial, que precisó que estas observaciones tienen relación con materiales que fueron recientemente incorporados a este proyecto. Alvial además confirmó que reingresaron el proceso al organismo fiscalizador, encontrándose a la espera de la toma de razón para adjudicar las faenas que son ejecutadas por la Dirección de Vialidad. Si se obtiene la autorización, la autoridad indicó que esperan instalar la primera piedra de las obras durante la primera semana de marzo, es decir, antes que finalice el actual gobierno.
Nosotros esperamos que si la próxima semana se toma razón de la Contraloría, en la primera semana de marzo estaríamos poniendo la primera piedra. Así que esperemos que esto siga vigente. Son tentativas los programas que nosotros hacemos, pero que a veces se ven postergados porque no se cumplen, digamos, las expectativas en términos de plazo de otras instituciones, que en este caso la Contraloría, pero sabemos que son tiempos autónomos, son instituciones que tienen que hacer su revisión.
Hay que recordar que las expectativas del gobierno indicaban que el hito para reanudar las obras se concretaría a fines de enero. Con las observaciones de Contraloría, que ello finalmente no se pudo concretar, aunque se mantiene el objetivo de retomar el asfaltado antes que asuma la administración entrante. Proyecto que enfrentó distintos inconvenientes durante su ejecución tras el atentado en 2023, mientras creció la preocupación de los vecinos por las condiciones de seguridad del camino, por el mal estado en el que se encontraba y que podrían provocar accidentes de tránsito en esta ruta. En febrero se enviarán los antecedentes a Contraloría para adjudicar la licitación para la reposición de la subcomisaría Oscar Cristi Gallo, trabajos que comenzarían durante el primer semestre de este año. Continúan los trámites previos para contratar a la empresa que se encargará de las obras que busca remodelar el recinto ubicado en Avenida Francia, proyecto que será ejecutado por la Dirección de Arquitectura del Ministerio de Obras Públicas junto con Carabineros. El delegado presidencial Jorge Alvial confirmó que el MOP validó la adjudicación de la iniciativa, lo que permitirá notificar a la empresa que se aceptó su oferta, que fue la única que se presentó en la licitación. La autoridad indicó que los antecedentes del proceso serán ingresados a Contraloría durante febrero, proyectando que el inicio de la reposición de la subcomisaría Oscar Cristi Gallo comenzaría durante el primer semestre de este año, una vez entregue la respuesta del organismo fiscalizador.
Esto va a estar dentro del mes de febrero ingresado a Contraloría. Si no, mediamos que la empresa resiste, lo valdo, o sea, están caminando. Bueno, si Contraloría toma razón, las obras comienzan, como lo he dicho varias veces, de forma inmediata, pero en tiempos relativos, porque la empresa tiene que instalarse, contratar gente, cerrar, entregar los antecedentes técnicos, sacar permiso de edificación y comenzar las obras. Así que esto va a ser durante el primer semestre del 2026, la inicio de faena.
Eso sí, el representante del gobierno en la zona recalcó que todo dependerá de los permisos administrativos que se deben gestionar previo a comenzar con las faenas. No obstante, manifestó que no debieran producirse complicaciones para adjudicar el proyecto, señalando que la empresa Luis Navarro fue la única que presentó su oferta en esta licitación, misma constructora que estuvo a cargo de terminar los trabajos de la subcomisaría de Mariquina y que está a cargo de la construcción del retén de las Ánimas acá en Valdivia.
Porque hay verdades que no puedes dejar pasar.
En Bio Bio, Radiograma.
Más de 10.000 personas asistieron a la primera versión del Festival Vive Valdivia, quienes destacaron el regreso de eventos masivos al Estadio Parque Municipal. El recinto deportivo fue el escenario que congregó a miles de asistentes que corearon las icónicas canciones de Francisca Valenzuela y Los Tres, además de reír con el humor de Sergio Freire en una actividad que sirvió como antesala al aniversario número 474 de Valdivia, que se celebrará este lunes. El Festival Vive Valdivia además marcó el regreso de eventos masivos al Estadio Parque Municipal, ubicado a un costado del Coliseo, lo que fue destacado por la gente, quienes resaltaron su importancia por ser un espacio que muy pocas veces se utiliza.
Me encanta, porque es una parte que nunca se usa mucho, no se usa mucho, así que yo creo que un espacio válido para poder usarlo.
Todo esto para nosotros, para Valdivia, para nosotros, para el pueblo valdiviano.
Considero que es relevante e importante para la ciudad que se realicen este tipo de eventos, donde igual reúne a la comunidad y que sean gratuitos, mejor todavía.
La alcaldesa de Valdivia, Carla Andman, señaló que la recuperación del recinto deportivo funcionó, a pesar de temores que tenía la ciudadanía, principalmente por la seguridad.
Estamos recuperando también para eventos culturales este espacio que hace varios años que no se utilizaba para esto y ha funcionado.
Palabras de la alcaldesa Carla Andman, además en un escenario que también fue destacado por la cantautora nacional Francisca Valenzuela, que participó de este evento, recalcando la importancia de estar cerca de la gente al momento de presentar su repertorio musical.
Creo que
seguimos ahora revisando esta nota, principalmente porque la abertura del evento estuvo a cargo de la Orquesta Filarmónica de Los Ríos, junto a bailarines y cantantes de Valdivia, que encendieron el ánimo de los asistentes en los momentos previos a la presentación de los artistas en este recinto deportivo. Y de acuerdo a lo indicado por la alcaldesa Carla Andman, el Festival Vive Valdivia reunió a más de 10.000 personas, precisando que los días previos se repartieron cerca de 8.000 invitaciones gratuitas a través de etiqueteras y 3.000 fueron entregadas a organizaciones sociales.
En Radiograma, todos los puntos de vista.
Horas con 12 minutos. Continuamos revisando noticias. Comités de vivienda reaccionan al informe de la Cámara Chilena de la Construcción que revela un déficit de más de 17.000 casas en la región. Acusan que los años de espera se originarían por problemas excesivamente burocráticos. 17.868 viviendas hacen falta actualmente en la región para cubrir el déficit habitacional, según el informe Balanza de Vivienda 2025, Evolución y Análisis del Déficit Habitacional de Chile, elaborado por la Cámara Chilena de la Construcción a partir de los datos de la encuesta CACEN 2024. Si bien el estudio indica que la cifra es un 13% menor a la registrada el año anterior, el problema sigue afectando principalmente a familias vulnerables y de clase media, muchas de las cuales no logran acceder a una solución habitacional, pese a llevar años organizadas en comités de vivienda. Uno de los antecedentes más preocupantes del informe es que cerca del 45% de las familias que requieren una vivienda en la región no pueden acceder a financiamiento, quedando fuera del sistema formal, incluso contando con ingresos. La radio quiso conocer la opinión de representantes de familias que llevan al menos una década soñando con la casa propia y que ven cómo estas cifras reflejan una realidad que, en muchos casos, termina por sepultar la esperanza de contar con un hogar antes de morir. Una de las iniciativas que se ha prolongado por años es el megaproyecto Alto Guacamayo 3 de Valdivia, que agrupa a más de 570 familias organizadas en dos etapas y que lleva más de 11 años esperando una solución definitiva. Hilda Gómez, presidenta de Fuerza Joven, uno de los 15 comités que conforman este proyecto habitacional, reaccionó al informe dado a conocer por la Cámara Chilena de la Construcción, señalando que se trata de un problema que se ha ido acumulando con los años y que en la capital regional se ve agravado por la falta de terrenos aptos para construir viviendas.
En la región no tenemos buenos terrenos, específicamente en Valdivia. No hay buenos terrenos para construcción, tenemos terrenos malos y muy malos.
Si usted se contacta con cualquier constructora que vaya a hacer vivienda social, le van a decir exactamente lo mismo. Pero si se contacta con una empresa particular, la empresa particular le va a decir que ellos no tienen ningún problema. ¿Por qué? Porque al particular parece que no le toca respetar la ley de humedales.
En la comuna de Panguipulli, en la precordillera de Los Ríos, se encuentra el Comité de Vivienda Nueva Vida del sector rural de Ñancul, el más antiguo y único en su tipo en esa zona. Está integrado por 60 familias del sector rural y lleva más de una década esperando una solución habitacional. Su representante, Claudia Acuña, explicó que los datos transparentados en los últimos días en materia del déficit habitacional muestra una realidad que las comunidades rurales conocen desde años en un contexto marcado por la burocracia, el centralismo y una larga espera que, según señaló, incluso ha cobrado la vida de adultos mayores que no alcanzaron a ver concretado su proyecto.
Llevamos 13 años. En nuestro comité se nos han muerto personas, adultos mayores sobre todo, esperando que les salga su vivienda. Tenemos gente que vive de allegada todavía, porque como les digo, nosotros es un sector rural. Entonces, ha sido demasiada larga la espera.
Otro de los comités que enfrenta una compleja situación es el Villa Santa María de la comuna de La Unión. La organización reúne a 160 familias del sector urbano y lleva 12 años esperando concretar su solución habitacional, pese a contar con terreno asignado y haber estado a punto de ingresar su proyecto a revisión. La líder del comité, Carolina Albarracín, reaccionó al déficit habitacional de más de 17.000 viviendas en la región, señalando que esa cifra refleja años de burocracia, trámites lentos y falta de voluntad real para instalar proyectos habitacionales.
Eso va enfocado también al poco trabajo que de repente hacen las autoridades, poca voluntad, cuando hay mucho más voluntad y trámites que sí se pueden acotar. A nosotros nos ha pasado que de repente uno hay un papel en 10 días y uno va a los 19 que todavía no aguanta, uno va, presiona y ya el papel está a tiro. Entonces, por eso me refiero de repente a la burocracia que existe para los trámites de los comités.
Las representantes de los tres comités coincidieron en que, más allá de las cifras, el déficit habitacional sigue siendo una urgencia regional y llamaron a que las soluciones anunciadas se traduzcan en proyectos concretos, con plazos claros y respuestas reales para las familias que aún esperan su casa propia. Vamos ahora a la política. Vicky Carrasco será la próxima delegada presidencial de Los Ríos tras la designación del presidente electo José Antonio Kast. Presidentes, además de partidos del futuro oficialismo, valoraron su nombramiento. Este sábado el presidente electo dio a conocer sus subsecretarios y delegados presidenciales. Su nombre ya era un secreto a voces y finalmente fue oficializada. La concejal de Valdivia y militante del Partido Republicano, Vicky Carrasco, asumirá como delegada presidencial de Los Ríos desde el 11 de marzo. La presidenta regional de Republicanos, Soriet Montesinos, aplaudió la decisión del presidente electo, asegurando que Vicky Carrasco cuenta con la experiencia y carácter para asumir el desafío.
El perfil de Vicky se ajusta a lo que es el plan de gobierno, una persona que trabaja en terreno, que la profesión la acompaña, trabajadora social, que ha trabajado siempre desde muchos años con el contacto directo con la gente, sabe las necesidades que hay en la región de Los Ríos y tiene el carácter para llevar a cabo perfectamente lo que le encomienda el presidente.
Una opinión parecida expresó el presidente de Renovación Nacional, Juan Pablo Alvarado, añadiendo que como partido estarán a disposición para que la futura delegada cuente con un buen equipo.
Renovación Nacional formó parte del acuerdo de la mesa en la región de Los Ríos, en donde siempre se mantuvo el acuerdo en que sea Vicky Carrasco. Renovación Nacional está conforme con esta designación. Las expectativas son bastante altas, le vamos a brindar todo el apoyo necesario como partido y también con nuestras cartas que tengamos para que ella pueda conformar su mejor equipo.
Con la designación de Vicky Carrasco como delegada presidencial regional de Los Ríos, ahora falta conocer quién asumirá la delegación provincial del Ranco y saber el nombre de los futuros secretarios regionales ministeriales.
En Radiograma, todos los puntos de vista.
El Consejo Regional de Los Ríos aprobó más de 1.400 millones de pesos para prevenir y pesquisar a tiempo el cáncer de mama y próstata en la región de Los Ríos. Se trata de un proyecto que considera, como bien decíamos, una inversión total de 1.400 millones de pesos que fueron aprobados en forma unánime por los integrantes del Consejo Regional de Los Ríos, a través de los cuales se permitirá la implementación de estrategias de difusión y ejecución de un programa de pesquisa en ambos cánceres que fortalecerá un diagnóstico diagnóstico y derivación oportuna a la red asistencial. Se trata además de un programa que cuenta con financiamiento del gobierno regional y que será ejecutado por la Seremi de Salud para prevenir justamente estas dos patologías. De acuerdo a lo indicado por el presidente de la Comisión Social del CORE, Juan Carlos Farías, cerca de 80.000 personas se verán beneficiadas por este programa, y resaltando además la importancia de prevenir a tiempo la patología del cáncer de mama y próstata, sobre todo para prevenir efectos negativos en la población.
Son 1.400 millones de pesos que va a favorecer a mucha gente, al menos 80.000 personas, lo cual nos tiene bastante contentos, porque esto va a llegar directamente, porque así la gente le pierde el temor a los exámenes, es decir, por ejemplo, la mamografía y también lo que es exámenes prostáticos, pero eso da pie a actuar tempranamente, pesquisar, prevenir, ¿cierto? Y si es necesario, en su momento determinado, curar.
Con la aprobación de estos recursos, además se indicó que la ejecución del proyecto contempla mecanismos de seguimiento y verificación como registros de alcance de la población, material fotográfico y audiovisual, además de informes de ejecución, asegurando así la correcta implementación y el uso transparente de los recursos públicos asignados.
En Radiograma, el pronóstico del tiempo.
Vamos a revisar la información meteorológica para esta jornada, con mayoría, en la mayoría de las comunas nublado principalmente. Por ejemplo, acá en Valdivia se espera una máxima de 20 grados y también se esperan precipitaciones en gran parte de la región de Los Ríos. Además, en Corral se espera una máxima de 16 grados en Los Lagos y Payaco se espera máximas de 21 y 22 grados, mientras que en el sur de la región, específicamente La Unión, se espera máximas de 25 grados. En la precordillera de la zona, en Panguipulli y en el Tume, se espera máximas de 22 y 19 grados y en la puerta norte de la región de Los Ríos, en Mariquina, se espera máximas de 20 grados.
Ruta de los Ríos, Sociedad Concesionaria, presenta en Biobío informe de carretera Ruta 5, tramo Temuco-Río Bueno.
Se llama la precaución en el sector de Los Lagos, específicamente el kilómetro 826 de sur a norte, debido al alto flujo vehicular en ese sector. Se llama a mantener distancia y velocidad prudente, entendemos nosotros, que por el accidente de tránsito que se registró durante esta jornada. Además, entregan otras recomendaciones como limpiar siempre los parabrisas, mantener una buena visibilidad es clave para un viaje más seguro.
Quizás has oído de nosotros. Por eso, ahora te vamos a contar todo lo que hace y sabías en Chile. Trabajamos para conectar a millones de personas las 24 horas del día y los 7 días de la semana, operando carreteras que nos unen como país, preocupándonos por la diversidad, reduciendo y compensando nuestra huella de carbono e innovando para combatir el cambio climático y promover la movilidad sostenible. Y mientras conectamos personas, eso que menos ves es lo que más cuidamos. Y sabías, conexión que inspiran.
Esta información fue proporcionada por Ruta de los Ríos, Sociedad Concesionaria.
14 horas con 22 minutos. Dejamos hasta acá la revisión de noticias en la edición de mediodía de Radiograma. Usted siga en compañía de la radio, ya viene un resumen deportivo.
Libertad de informar.
Independencia para opinar.
Radiograma fue una presentación de...
En Consorcio te damos el respaldo que necesitas para avanzar en todos tus proyectos.
Número uno en información. Líder de opinión.
En Biobío, Radiograma. Aquí comienza Biobío Deportes. Un resumen con lo más importante del deporte nacional y local de la región de Los Ríos. Biobío Deportes, cobertura total.
Vamos a revisar información del deporte. Huachipato remontó y derrotó 2-1 a la U en un partido jugado a puertas cerradas en Talcahuano y válido por la segunda fecha de la Liga de Primera 2026. Con la victoria, los de Jaime García suman sus primeros 3 puntos tras iniciar el torneo cayendo ante Cobresal por 1-0. En tanto, los de Francisco Merguines siguen sin saber de triunfos luego de igualar con Audax Italiano en el debut 1-1. Empezó movido el duelo con avisos de lado y lado y buenas intervenciones del arquero Gabriel Castellón para evitar el gol local. En los 12 minutos, un centro desde la izquierda de Diego Vargas dio en el palo y la pelota le quedó servida a Eduardo Vargas para que pusiera el 0-1 parcial. Fue el primer gol de Turboman en su vuelta a los azules y no anotaba con la camiseta estudiantil desde el 30 de diciembre de 2011, es decir, hace 5.165 días. La UE empezó a controlar el balón, pero a los 34 minutos Maximiliano Gutiérrez capturó un rebote tras un tiro de esquina y con un potente remate de distancia dejó sin respuesta a Castellón para poner el empate. El partido tuvo otra dinámica en el complemento. Huachipato tuvo más la pelota, pero la opción más clara fue un remate de Lucas Asadi para la visita en el 63. A los 73 minutos el VAR detectó una falta penal para los acereros y Leonel Altamirano se paró frente al balón, pero encontró la gran respuesta de Castellón para evitar la conquista. Poco después, a los 81 minutos, los estudiantiles volvieron a sufrir con los balones detenidos. Renzo Malanca controló solo en el área tras un tiro de esquina y bateó el portero azul con un fuerte disparo para el 2-1 definitivo. Pese a que los visitantes adelantaron con desesperación sus líneas, la saga acerera no pasó mayores zozobras y abrochó su primer triunfo en el torneo. Seguimos revisando información deportiva, esta vez en los Juegos Olímpicos de Invierno Milano Cortina 2026, donde la esquiadora Matilde Schwenke fue la primera chilena en competir en este certamen luego de saltar la pista en la prueba de descenso del esquí alpino. La nacional, en un listado comandado por deportistas europeas y norteamericanas, finalizó en el puesto 27 con un tiempo de 1 hora 43 minutos y 31 segundos. Con su tiempo, Matilde Schwenke fue la mejor sudamericana en la competencia y firmó un destacado debut para el Team Chile en esta competencia internacional, que además se vio envuelta en las últimas horas por el accidente de la estadounidense Lindsay Vonn. La norteamericana llegó a la prueba tras sufrir cortes de ligamentos en una de sus piernas y a los pocos segundos de su presentación sufrió una grave caída por la que debió ser evacuada en helicóptero.
¿Sabes por qué la nueva banca preferencial de BCI siempre te prefiere a ti? Porque ahora, donde hay un destino preferido, hay un vuelo preferido. Y donde hay un vuelo preferido, están los beneficios de tus tarjetas de crédito BCI. Disfruta tu próximo viaje con acceso a más de 1,000 salones VIP en todo el mundo. Además, aprovecha 0% de comisión internacional y acumula cashback en todas tus compras en el extranjero con tarjetas de crédito BCI. Bienvenido al banco que te prefiere a ti. ¿Te sumas? Más información de la promoción en bci.cl. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
Bio Bio Deportes fue una presentación de Nueva Banca Preferencial de BCI. ¿Te sumas?
Porque hemos nacido aquí igual que tú.
I need to get my story straight. My friends are in the bathroom getting higher than the Empire State. My lover, she's waiting for me just across the bar. My seat's been taken by some sunglasses asking about a scar. And I know I gave it to you months ago. I know you're trying to forget, but between the drinks and subtle things, the holes in my apologies, you know I'm trying hard to take it back. So if by the time the bar closes and you feel like falling down, I'll carry you home. the time the bar closes and you feel like falling down, I'll carry you home tonight.
Buenas tardes a todas y todos quienes nos están escuchando en esta tarde particularmente más fresca que otras tardes acá en Valdivia, en la región también. Se esperan precipitaciones para el día de hoy, pero eso sí, para la noche, bien tarde. Se espera que el cielo esté bastante cubierto, al menos para acá, para Valdivia, igual en otras comunas de la región, así que te vamos a estar contando cómo se va desarrollando todo. Te vamos a estar contando esto y de mucho más. Por ejemplo, un tema relativamente contingente. Es verdad que se habla mucho últimamente del TDAH. Y claro, está muy en boga. Se habla de esto de los síntomas, por así decirlo, como de los TOCs, digamos. Y está como bastante común, por así decirlo. Es como una especie de moda, diríamos. Bueno, vamos a estar hablando de eso y mucho más. Así que mantente en la sintonía.
Está en Valdivia, el concesionario exclusivo Hyundai en la región de Los Ríos. Descubre su línea Eco con modelos híbridos que combinan tecnología, eficiencia y hasta 40 kilómetros por litro. No te pierdas sus ofertas en todos los modelos. Visítalos en Avenida Picarte 935. Portillo, ahora es Hyundai en Valdivia.
San Valentín, no esperes que alguien más te elija. Hazlo tú. Celébrate, cuídate y date lo mejor. Regaloneate con Auros Joyería, donde encuentras el regalo perfecto para ti o para esa persona especial, con joyas de oro que duran para siempre. Celébrate hoy. Aprovecha un 20% de descuento. Y recuerda, el amor propio vale oro. Auros Joyería, la joyería de Chile. 75 locales esperando por ti. AurosJoyería.cl.
Yeah.
Nos cuesta prestar atención, ¿cómo definimos lo neurotípico? Así parte su reflexión la neuropsicóloga Amanda Sachs Zinnerman, una PhD en su columna del medio especializado Psychology Today, donde indica que el trastorno de déficit de atención e hiperactividad, conocido como el TDAH, actualmente pareciera ser más un desajuste entre nuestro cerebro y el medio ambiente que algo individual. Bueno, según ella explica, con el creciente número de personas diagnosticadas con esta condición y aún más individuos, claro, van presentando algún grado de dificultad atencional o en sus funciones ejecutivas, surge una pregunta importante, que es lo que plantea Sachs. ¿Quién no tiene TDAH? Cuando las dificultades de atención son generalizadas y no excepcionales, ¿qué significa realmente ser neurotípico? Bueno, en este contexto, la especialista plantea que lo que hoy se define como una patología individual podría reflejar en realidad un cambio neuropsicológico más amplio. La atención sostenida, la memoria de trabajo y la organización cognitiva son cada vez más difíciles de mantener, no solo por una vulnerabilidad individual, sino porque el entorno moderno compite de forma constante por nuestros recursos mentales. Bueno, para Zach Zinnerman, la especialista, la atención humana se encuentra cada vez más asediada por un mar de estímulos digitales que afectan directamente nuestra capacidad de concentración. Claro, bueno, ella dice, notificaciones, correos electrónicos, mensajes de texto, sistemas de mensajería laboral incluso irrumpen sin descanso en el espacio cognitivo. Al mismo tiempo, las personas deben gestionar la carga psicológica de ser percibidas, evaluadas, aceptadas o rechazadas en entornos digitales. Estas presiones generan un flujo continuo de distracciones internas y externas, lo que reduce aún más la capacidad de estar plenamente presentes. Bueno, y ello, ella agrega que se suma a muchas tareas que antes requerían concentración y esfuerzo mental y son suplidas por guías externas. Menciona que el GPS, claro, indica dónde ir y los tutoriales paso a paso en YouTube, por ejemplo, resuelven problemas que antes las personas debían descifrar por sí mismas. Bueno, cuando las personas dependen en exceso de andamiajes cognitivos externos, su capacidad de construir y sostener cadenas lógicas de pensamiento puede debilitarse. Este fenómeno puede parecerse a un síntoma central del TDAH, la dificultad para organizar, mantener un pensamiento orientado a objetivos. Oye, pero esto es mucho más complejo de lo que parece. Te vamos a seguir contando de esto y mucho más, así que mantente en la sintonía.
La comunidad informativa más grande del país. 43 estaciones de Arica, Punta Arenas.
Bío Bío, la radio.
I've closed my bedroom door, turned off the lights. Downstairs they're spreading some rumors I don't like. Message I've been waiting for 2 days has made its way across oceans. It's not too late. Does the distance start to make you feel afraid? Oh, can you love me as I am and only see me from time to time? Trust me just as if I were. Teach me how to play, how to play. I feel a chill running through my body. Every time I see your morning smile. Well, we're risking all. If it were up to me, then I would take a chance. Even if I've heard a thousand tales, ruined by a sea where no ship sails. Does the distance start to make you feel afraid? Or can you love?
Previamente estábamos hablando del TDAH, el trastorno de déficit de atención e hiperactividad que está actualmente, bueno, se escucha harto de este déficit, ¿cierto? Bueno, estábamos hablando de, en específico de esta nota, que habla de un poco del entorno, el contexto, es como si y será posible que esto se diera, ¿cierto? El entorno sensorial, dice acá la neuropsicóloga Sachs, identifica, claro, se intensifica aún más por el contexto. Los estímulos visuales y auditivos están diseñados para activar sistemas atencionales primitivos que evolucionaron para detectar amenazas y oportunidades. Lo que antes ayudó a los seres humanos a sobrevivir, hoy los vuelve extraordinariamente vulnerables a la captura tecnológica. De hecho, incluso cuando las personas creen estar concentradas, su atención suele verse arrastrada por estímulos brillantes, novedosos, emocionalmente cargados o socialmente relevantes. Las funciones ejecutivas, que incluyen la planificación, la secuenciación, la priorización y la anticipación de consecuencias, dependen de un espacio cognitivo sin interrupciones. Requieren la capacidad de mantener múltiples piezas de información en la mente mientras se resiste la interferencia. Esto es lo que dice la especialista. Bueno, sin embargo, claro, estas condiciones casi no existen en la vida actual. Hoy se exige a las personas gestionar múltiples flujos de información al mismo tiempo, generalmente bajo presión y con escasas oportunidades para la reflexión o el procesamiento más profundo. A medida de que la información se acumula, dice la especialista, muchas experimentan la llamada parálisis por análisis, quedando incapaces de iniciar una acción porque simplemente hay demasiadas variables a considerar. Bueno, a partir de este escenario, Sachs, la especialista, invita a preguntarse cómo sería un ser humano con contrafactual, es decir, una persona cuya atención lograra mantenerse estable en el entorno, en este entorno, digamos, ¿cierto? Bien, este individuo en teoría sería capaz de dejar su teléfono de lado mientras trabaja sin sentir ningún tirón emocional cuando llegan las notificaciones. Podría inhibir la curiosidad sin esfuerzo. Está difícil, ¿cierto? Bueno, retomar tareas sin fricción y conservar representaciones internas de sus objetivos a lo largo del tiempo. Su diálogo interno sería deliberado y estructurado, orientado a la secuenciación y a la priorización más que a la reactividad. Una persona así, añade, podría planificar metódicamente antes de actuar, tolerar la espera, filtrar estímulos irrelevantes y mantener neutralidad emocional frente a las interrupciones. Tenemos algo más de información sobre esto, y es que existe alguien que... ¿Cómo podemos definir el TDAH si lo entendemos de esta manera, como contextualmente, socialmente? ¿Habrá alguien que no tenga TDAH en este contexto? Bueno, vamos a hablar de eso y más, así que mantente la sintonía.
You might kill me with desire, want me tighter than no why. It's something that you do to me, I run away like Mercury. And I know you think it's rough when you're trying to patch us up. And I say, honey, what is love? You just say I drink too much. Maybe I'm defective. T-shirt that I wear,
buen domingo mientras descansas.
Bio Bio te informa y acompaña.
Veníamos hablando sobre el TDAH, el déficit de atención e hiperactividad, ¿cierto? Y hablábamos del contexto social, actual, también digital, que, bueno, hace que esto como que aparezca aún más. Y, bueno, acá tenemos una especialista, Sachs, que asegura que resulta cada vez más difícil identificar a personas cuyas capacidades atencionales y funciones ejecutivas permanezcan intactas frente a la sobrecarga informativa, la interrupción digital, la hipervigilancia social y la externalización constante de procesos cognitivos. Bueno, el ser humano contrafactual, que es como lo ideal que ella planteaba, ¿cierto? Que no se estimule tanto frente a notificaciones, por ejemplo, ella viene a decir como que sería una teoría, un supuesto, que no refleja la vida contemporánea. Esto cobra especial relevancia al analizar cómo observamos a los niños, cada vez más evaluados a través del lente estrecho de los marcos diagnósticos, dice ella. Implícita en cualquier diagnóstico hay una comparación. Un niño que no presenta estas patologías atencionales y que se asume como representante del funcionamiento normativo. Bueno, y advierte además que existe un peligro real de patologizar en exceso a los niños cuyos sistemas nerviosos podrían estar respondiendo de forma predecible a un entorno que en sí mismo es desregulador. Bueno, desde esta perspectiva, el aumento de diagnósticos de TDAH podría reflejar no solo una vulnerabilidad neurobiológica individual, sino también una civilización que ha sobrepasado los límites de los sistemas atencionales heredados del cerebro humano. Oye, tenemos más información sobre esto. La nota está disponible en el portal de BioBio Chile, en la parte de tendencias, específicamente en la sección de salud. Así que si la quieres leer completa, ahí está disponible para que la revises. Mantente la sintonía porque ya viene el informador.
De sabia, sarique, caxiquele, maracajá, vou de mate, tapere, saci, perere, boitatá. Os bichos e seres saírem de dentro da mata fechada. Só ouviram gritos da noite, estalos da noite pela madrugada. De sabia, sarique, caxiquele, maracajá. Já vou de mate, tapere, saci, perere, boitatá.
Cerro Abajo, el descenso urbano más importante de Latinoamérica, un evento que ya es parte de la historia del puerto y que corona al mejor exponente del descenso urbano extremo del mundo. Domingo 15 de febrero, desde las 15 horas, entrada liberada. Radio Bio Bio, radio oficial de Red Bull Valparaíso, Cerro Abajo.
Equipa tus ambientes de trabajo o estudio con la calidad de Mundo Mueble, una empresa regional dedicada a la fabricación y distribución del más completo equipamiento para oficina o empresa. Conoce el estilo de sus diferentes líneas de muebles y sillas con el respaldo de las mejores marcas. WIN 436 Puerto Montt, mundomueble.cl.
Ya estoy cansado. Tantas reuniones, correos, informes. ¡Basta! ¡Esta sí que es vida! Si eres pensionado y estás pensando salir de vacaciones, ven por tu crédito y comienza a disfrutar.